muy...
El del toque.
Bienvenidos, bienvenidos a todos. Muy buenos días, tardes y noches a este especial navideño de Nitar Spoiler. Hacía mucho tiempo, mucho tiempo que estamos tratando
de
estar...
Tenemos al viejito al medio.
Hace tanto rato que queríamos estar los cuatro. Y mire, justo, mire quién falló.
Oh, pero es
spoiler,
que
el que no se mueve.
No le puede extrañar eso. No les puede extrañar. ¿Estará repartiendo regalos de Navidad?
Puede ser. ¿A quién le estará repartiendo regalos?
O robándolos. La encerrona número 3000 en las bodegas de Mercado Libre.
Oh, ese que estuvo brígida.
Sí. Oye, paso a presentar. Mi nombre es David. Y bueno, me encuentro acompañado por mis amigos. Voy a partir desde el que está a su derecha de la pantalla, que tiene un gorrito.
Ah, yo pensé que era Don Feña.
Ah, sí, pero Don Feña está omnipresente. Hola, niños, soy Don Fernando. Hola. Deberíamos haberle hecho un efecto de boca así moviéndose, ¿no?
Es como Mickey Mouse. Entre Mickey Mouse y Mario Bros.
Claro. Pero fue mejor interpretación que la del de Mario Bros.
¿Por qué le han tirado tanto a Mario Bros? Yo creo que le está bien.
No hay esfuerzo. No. El compadre llegó como Krusty, dijo, a ver cuáles son mis líneas. Las leyó y se fue.
¿Y se fue?
Y cobró, listo.
Oye, muy bueno ese capítulo.
Sí. Claro. Sí. Ah, o peor todavía, pasó exactamente lo mismo y el sonista dijo, chuta, no lo grabé, ¿qué hago? Ah, voy a ver las películas antiguas y voy a recortar los diálogos. Listo.
Porque quien no recorta los diálogos, pero sí recorta las notas, es desde Antofagasta, Chile, Don Nelson. ¿Cómo estás, amigo?
Aquí, bueno, deseándoles a todos una pronta feliz Navidad y que hayan tenido un bonito Halloween, dado de que espero que hayan disfrutado el especial de Nitan Spoiler de Halloween. Saludos a los Nitan Spoilitos desde esta frondoso fondo, ¿cierto? De no sé dónde, en Bulgaria.
¿En Antofagasta, cierto?
Claro. Puede ser. puede ser.
En un sector. Huanchaca, ¿no?
Claro. Es cerca de Alto Norte, ahí donde hay harta polución. Eso es el blanco. No. Broma. Oye, bacán de estar de vuelta en esta época navideña. He dejado mi lápiz rojo de lado, netamente, para poder compartir esta noche gloriosa en donde tenemos al equipo completo. Probablemente. De alguna manera, igual siempre Don Divo falta, pero estamos completos para poder compartir con ustedes y ver, conversar en realidad, de unos clásicos ahí que elegimos y que. Bien. Se viene bueno el capítulo.
¿Y quién es un clásico de clásicos? El equipo original, Don Rodrigo, ¿cómo estamos, amigo?
Súper bien, amiguito. Estar contento de estar aquí en Nitan Spoiler con la alfombra roja, navideño y equipo completo, porque al final Feña, su presencia, uno no la nota si está o no está, así que contento de estar en este capítulo especial de Navidad con mis amigos, con Don Nelson. Y también próximo alcalde, presidente, concejal, soldador al arco, Don David Amaya, desde Caldera. Don David, ¿cómo
el
está?
Próximo, el próximo gobernator.
Sí.
¿Ustedes dicen?
Yo quiero ahí junto a JC, que le dicen ahí en los matinales.
¿Qué le dicen? Sí. Oye, igual agradecidos de poder estar acá haciendo este especial de Nitan Spoiler y también invitando a la gente que nos sigue, que por favor en su YouTube de ponga un me gusta a este video, se suscribe y aprieta la campanita para que puedan llegar a las alertas de este programa. Oigan, a lo mejor, bueno, los que nos están viendo no se han dado cuenta, pero está llegando una época. Una época quizás mejor, quizás feliz.
Es como de Halloween.
Sí, es como el Krampus. Ese es como el Krampus, ¿no?
Oye, mira, Terrify. No sé si vamos a ser los visionarios, pero se me había olvidado decirles que vi las Terrify, la 1 y la 2, la que decía que la gente vomitaba cuando las veía. Las vi para ver si buitreaba mientras las veía.
¿Y cuál fue el resultado?
Buitre.
Pero piolita.
La piolita, estoy limpiando el sofá. No, la 2 efectivamente es mejor que la 1, aunque la historia de la 1 me gustó un poco más. Igual una historia súper simple, pero los efectos de la 1 son muy, muy chavo del 8, muy fome. Los de la 2 es buena, me gustó, pero el personaje me costó agarrarlo un poco, lo encontré entretenido, pero es como que muestran su lado ultra humano, así como más que el otro malo o personajes terroríficos que nos muestran generalmente en las películas. Pues lo vemos a Poto Pelado, una imagen que me hizo de acuerdo mucho a Yoko Ono.
Uy, qué agradable.
Sí, así, a ese punto, pero además con poderes sobrenaturales, así que igual es como media freak. Pero bien, va a pasar el rato, no va a buitrear usted, pero sirve a pasar el rato. Oye, disculpa si me fui, solo que me había acordado, es que no le había comentado eso a mi amiguito.
Ah, pero bien.
Titan Spoiler.
No, bien. ¿Cuándo
fue el último Titan Spoiler que estuvo?
¿Ah?
¿Yo?
Un año atrás, ¿o no?
¿Y cuándo estuve? ¿Cuál habrá sido el último? Yo creo que a principios de año, ¿no?
No,
mediados de
año. Creo que fue para el de los Simpsons.
¿Para el de los Simpsons? ¿Cuándo?
20 capítulos atrás.
Ese fue el especial 100, ¿o no?
Sí, 22 capítulos atrás.
Mira.
Hablemos de los Simpsons mejor.
Oye, ¿no? Ya ha pasado tanto el tiempo que ahora los Simpsons están buenos de nuevo, weón.
¿En serio?
¿Se dieron la vuelta?
Volvieron en forma de fichas.
Volvieron en forma de fichas, se han mandado algunos capítulos bastante notables. Le recomiendo, amigo, que vea algunos episodios. De hecho, el especial de terror está bastante bueno.
Lo voy a ver, amigo.
Y hay otro que es como de que supuestamente Anonymous, bueno, una especie de Anonymous se toma el programa. Entonces, ¿ya? Que muestran algunas grabaciones prohibidas de la serie. Entonces hay harto lore de los Simpsons. Está bueno, de verdad. Y estos dos y otros dos más, puta, súper bien. Súper, súper bien.
Amigo. Buena tarea nos dejó.
Sí que para que lo aproveche. Va a disfrutar. Yo lo conozco. Va a disfrutar.
Ya, bacán. Buenísimo. Sí. Bueno, los Simpsons partieron como con especial navideño, me parece, ¿no? Cuando
el ayudante de Santa.
Sí, cuando van a apostar la plata a los regalos a los galgos.
Claro.
Y la apuestan allá ante Santa, que obviamente le va súper mal en la carrera, y al final lo llevan como de regalo.
¿Y usted, don Fernando, qué opina?
¿Don Fernando? No.
Hola, soy Fernando.
Oye, Muy bien. Frente a esto, es que es muy buena la película y son muy buenos los Simpsons.
Don Fernán, usted hoy siempre con su como un visionario, ¿ah?
Sí.
No vea Terrifier, vea esto. Este claro. Es mucho mejor.
De hecho, ¿este episodio sigue siendo lore dentro de Nitan Spoiler o, claro, o también es como
o va a ser apócrifo? Porque hay uno que es apócrifo.
¿Ah, sí?
Sí, hay un capítulo que es tan malo que no lo subimos.
El primero. Fue bueno. Don David ahí, usted sabe que está ahí con el látigo en la edición, con el hacha.
Sí.
No, no nos dejó.
Peor que un estudio coreano de dibujo animado, weón. Rígido.
Sí, así que ya saben, igual Don Fernando va a estar comentando. ¿Cómo lo que vamos a comentar el día de hoy? Porque Nitan Spoiler hizo una fina selección de la creme del cine navideño. Si usted está cerca de Navidad, hay dos cosas que van a ver sí o sí. Esta trilogía de películas y Papas Duquesa. Eso hace la Navidad. Eso es el espíritu navideño. No, también hay algo más. Comprar y regalos. Como la película que de la cual hablaremos en un inicio.
Vamos a la calle 34.
Vamos al tráiler.
verdad, con tráiler y todo.
Oye, sí. Oye, a mí me gustaría que los Nitan Spoilitos nos escriban abajo. ¿Quiénes habían visto el tráiler de esta película? Porque para mí es la primera vez que lo veo.
Sí, yo pensaba que no existía este tráiler. El tiempo del VHS donde lo único que había era las películas pueden estar.
Y aparte, bueno, eso es cierto. Y la otra era como Disney es magia, es diversión. Que empezaba cuando te decían tienes que buscar el logo verdadero. También, pues, antipiratería. Y después yo agarraba el cassette y me daba cuenta que no venía el Mickey holográfico, güey. Era terrible.
Claro, así como, me engañaron.
Había sido engañado. Había sido engañado.
Oye, pero en esta película hay engaño.
Claro.
Oye, parte con pegándose el manso spoiler en la cuestión, po.
Sí, po.
Parte por el final el tráiler.
De veras, tienes razón. Bueno, por si no se han dado cuenta y tienen menos de 30 años, estamos viendo el tráiler de El Regalo Prometido.
¡Qué gran película!
¡Qué gran película, cierto!
Un clásico de Fox en las mañanas, en los días como 23 o 24, 8 de la mañana, uno prendía la tele, estaba Fox y estaban dando El Regalo Prometido.
Oye, sí. Lo cuático, hasta el día de hoy, ¿realmente el tipo se llamaba Sinbad? Pregunta
seria.
Como que me descolocaba después cuando aparecían los créditos y decía Sinbad. Y decía, ¿pero qué? Pareció a Shakira, weón.
Sí, es como Sinbad. Shakira. Sinbad se llama el actor.
Sinbad.
¿Qué le pasa?
Él salió en varias películas, ¿no? El bueno, hace Myron ahí.
Myron, pues, grande Myron. Oye, que después de todo, igual uno le tiene un aprecio.
Sí.
Oye, pero es muy buen villano.
Es un villano, es de esos villanos que uno crece y lo entiende más.
Claro, uno quiere que... Él se hubiera quedado con la cuestión y con el regalo. Sí, bueno, se queda con el regalo al final, pues.
¿Ah? Sí. Bueno,
¿te pueden dar spoiler?
Sí, pero esta película tiene millones.
Del 96, espérate. Por ahí, ¿no?
Este capítulo
va a ser... 96.
Este capítulo yo creo que debería ser full spoiler, así que vamos a tirar la alarma al principio. Ahí está la alarma.
Ya el
¿cuál es la alarma?
Está la alarma.
¿El tecladito?
Sí. Ahí está la alarma.
Directamente la polar.
Ya. Bueno. Están avisados que todo esto es full spoiler. Sí. ¿Qué iba a decir, amigo? Porque usted iba a revelar toda la trama.
Efectivamente se queda con el regalo, pues, porque después de hacer todo el show de pelear junto a Myron con Harold, ¿se llamaba o no? No, Howard. Con
Arnold Schwarzenegger.
Howard Langston.
Sí, Langston. De pelear por el regalo que al final lo tiene Schwarzenegger, Schweinsteiger, y se lo pasa al... Es Schwarzenegger, se lo pasa al cabro chico y el cabro chico igual da pena esa parte, así como que se conforma con el papá, le haya cumplido una promesa en la vida. Claro, sí. Le haya cumplido una promesa en la vida y con eso ya está pagado, así la Navidad.
Claro,
y le entrega el regalo. Oye,
de hecho podríamos terminar de nombrar a todos los personajes porque está el verdadero villano de la película, po.
Ah, sí, pues, el que se quiere...
El que se quiere...
Para la mamá.
Sí, pues, Don Phil Hartman.
Don Ted.
Ted es el personaje.
El personaje. Oye, odiable, weón.
Oye, es terrible ese loco.
Más encima que las caras que ponía así cuando abrazaba a la esposa.
No, acoso ahí. Hay que funarlo.
Sí.
Buenísimo.
Hay puro mal ejemplo en esta película.
Sí, está son todos mal. Poco deconstruidos.
El papito corazón, están todos.
Tienen poco deconstruidos todos.
La única que las lleva era la mamá. Así como, oye, ordenadita, preocupada.
Ni eso, también era súper superficial. Después que vi el medio esfuerzo que hace Arnold Schwarzenegger, le dice, ¡y mi regalo! Y Schwarzenegger, ¡no! Y se mata.
Howard.
El cabro chico también me cae mal.
Cabro chico es Ted Lloyd y después él se convirtió en Anakin Skywalker y se ganó el odio del mundo. Ese cabro le hicieron la vida imposible.
En ese momento era... Era como lo que ocurrió con el del séptimo sentido.
Sí, pues con Jamie...
Perdón, sexto sentido.
De séptimo
me
sentido.
Me fui a lo cayó el Zodíaco.
Claro,
el sentido más...
yoga. El dragón Chiryu.
No. Claro. No, pero, o sea, digamos, claro, que era como el pic de su fama, po, cuando estaba chiquito. Ahí el Jack Lloyd. Sí, tiene varias películas en esa época.
Sí, pues tiene. Yo me acuerdo de esas dos, porque me acuerdo de que las dos hacía un cabro chico insufrible. Uh-huh. Y de ahí, se perdió.
Película. Oye, y a todo esto, bueno, si bien sé que estamos hablando con spoiler, ¿le podríamos entregar el contexto a los Nitan Spoilitos menores de 20 años? Por?
Claro. Pero yo creo que igual se tiene que estar viendo todavía en pantalla. Bueno, en Naive Tele, pero en pantalla.
O sea,
chica.
De hecho está en Disney Plus.
Por está en Disney Plus, por eso se quieren buscar. Yo creo que ahí Don Rodrigo debería contar de qué se trata la película.
Ah, súper. Ustedes me complementan. Trata de una familia típica estadounidense donde está la mamá, el cabro chico. Y el papá es trabajólico, le encanta en verdad la pega, trabaja hasta tarde, trabaja como en el área comercial. Y por cumplir con los negocios siempre en verdad le falla al cabro chico, entonces tiene, no sé, un torneo de karate y le falla, no va. Entonces obviamente el cabro chico ya estaba súper choreado del papá, y en eso hay por ahí un Ted que nombraba el Nelson y el David, que busca hacerse lindo con la mamá mientras el Schwarzenegger anda trabajando por ahí. Y en eso, ya, porque el chico está tan choreado y se acerca la Navidad que se enoja harto con el papá porque no fue al torneo de karate donde iba a competir. Y para como conciliarse con él, lo único que le pide es que le compre un regalo. Este Turboman que todos los cabros chicos querían, entonces quedan como 2 o 3 días para Navidad. Y el papá dice, ya, yo me comprometo en verdad al Turboman. Y el tema es que obviamente uno lo pospone como siempre lo hace, y segundo que está ultra agotado, entonces se pone ahí una disputa con todos los papás, y entre eso conoce a este pseudo villano, porque en verdad como decíamos, le tomamos cariño, que Iron, que también está en búsqueda de este último Turboman que lo buscan por toda la ciudad, y en eso se hacen en una disputa bien, bien entretenida, bien chistosa, buscando en verdad este Turboman. Y eso, ¿verdad? Finalmente el terminan en un desfile y el Schwarzenegger termina disfrazado de Turboman, que tenía que regalar este último Turboman a algún niño que escogiera. Obviamente escogió a su cabro chico, y en eso que logran regalarle la cuestión, el niño en verdad emocionado porque su papá tiene el verdadero héroe, es Turboman, decide que con eso ya está lleno y le regala este Turboman a Myron para que se lo regale a su hijo. Así que es una película navideña basada justamente en este como el regalo deseado, que yo creo que igual de una otra forma todos tuvimos como cuando chicos un regalo que queríamos.
Sí, po. Pero es que al final por eso yo creo que si bien es disfrutable, a nosotros nos marcó tanto porque era directamente lo que se vivía en esa época, que salía una serie de acción, ¿cierto? Que era para venderte un juguete y que obviamente salía en época navideña bombardeado de comerciales. Pero, si no mal recuerdo, al comienzo de la película te muestran hasta el comercial y todo.
Sí.
Y de hecho, yo creo que todos pasamos por eso, de que cuando le preguntaban, ya, pero tú, ¿qué quieres? Y decía palabra por palabra lo que decía el comercial, po. No, yo quiero al Turboman que se mueve y dispara y vuela y viene con sus secuaces, ¿cachai? Entonces, era muy... muy llevado, ¿cierto?, a lo que ocurría en esa fiesta. Y para, como comentaba don Rodrigo, a un padre que estaba enfocado en otras cosas, que pensemos en una realidad en la cual los celulares eran limitados, ¿cierto?, para algunas personas solamente, no, el internet no existía. Entonces, si tú querías algo, ibas a tener que ir a buscarlo. Y si ya, de hecho, esto me recuerda a los duendes mágicos acá en Chile, que todos los años sí, como que se acaban
sí, las peleas. ¿Qué onda eso?
Sí, no, pero ya son años que ocurre, no lo sí, sé por qué.
Coleccionan,
claro, más. Claro, y resulta en este caso lo mismo. O sea, imagínate ir el mismo día de Navidad a buscar el regalo que es el más buscado, el Furby del año 96. Entonces, la aventura
amigos,
es
entretenida.
No, y me gusta harto esto de que juegan como con lo meta de los regalos, de la mercadotecnia, porque ahí hay otro personaje que es como un furro, como un tigre así de sable, y que nadie lo quiere. Y que nadie lo quiere. Entonces tú veis como, claro, la línea de los juguetes y todos quieren un solo juguete y el resto ahí, llenando esta estantería.
Claro. Sí, no, es cierto. Está muy bien pensada la película. Es una sátira realmente de todo lo que se vive por muchas padres o familias, digamos, sin contar al vecino caliente que se quiere estar con tu esposa, pero esta vivencia, ¿cierto?, del regalo complejo que, oye, se te olvidó, y cómo no le vas a cumplir a tu hijo bajo esas circunstancias. Más encima que hablábamos de una familia acomodada. O sea, no era por plata, era porque el weón se le olvidó. Nada más, no había ni una necesidad. Entonces, eso es lo que lo hace entretenido.
No, y marcado sí, por estas películas, bueno, en general infantiles, pero también navideñas, que tiene que haber como una epifanía. O sea, el padre que estuvo todo el tiempo ausente buscando compensar con este regalo, como los años de ausencia, cuando en un momento se da cuenta que tiene que partir por, más que por el regalo, por cumplir las promesas. Y en ese momento, en ese clip, como que empieza a recuperar al cabro chico, y al final el cabro chico no es que quería tanto el regalo, o sea, lo quería, pero más le importaba tener al papá, como que lo esencial. Eso igual es como,
es verdad,
como bonito en cuanto a la epifanía y también a eso, como que volver a lo esencial, a sacar un poquito el consumismo de lado y aprovechar justamente estas fiestas para pasarlo más en familia. Así que es igual, es como bueno de la película. Como digo, no soy tan fan, pero sí, esa parte es buena.
A mí me gusta harto esto de la parodia. Como es una sátira, tienes la autoparodia que hace Schwarzenegger, porque en ese lapso ya había hecho como todos sus grandes hits. Este es otro de sus grandes hits, pero es como bien marcado el Schwarzenegger acción y el Schwarzenegger comedia.
Claro.
Y este Schwarzenegger comedia está muy bien. O sea, el director supo aprovechar todas las falencias actorales que tiene para poder hacer un grandioso personaje con Schwarzenegger.
No, y de hecho se sabe inmediatamente cuando uno lo está viendo que está hecho de una manera liviana, o sea, que es una sátira, que es irreal por ciertas cosas que también van sucediendo. Oye, en una parte de la película explota una bomba. Explota una bomba.
Y hay una redada.
Explota y hay una explosión gigante y todo, y los compadres solamente como dibujo animado quedan negros, o sea, digamos con la dinamita, así por así decirlo, o digamos lo que ocurre cuando él está volando, ¿cierto?, al final de la película con el jet. Entonces es una mirada muy muy caricaturesca y que creo que se podía dar solamente en esa época. No sé si una película ahora de esa manera podría servir.
Yo creo que sería. Mira, primero ya hagamos el casting de nuevo en esto. Porque de partida ya sería La Roca.
Obvio
que sería La Roca.
Obvio, La Roca. No,
ya con
sí,
eso la veo al tiro. Da lo mismo que sea.
De hecho, va a aparecer con su polerita kaki, que aparece en todas las películas.
Claro.
Va a mover el cuello épicamente.
Claro.
Los pectorales.
El pectoral y claro, todo eso. ¿Y quién podría ser la esposa? Neve Campbell. como en el rascacielos.
Podría ser, claro, tiene que ser alguien conocida, o sea, digamos que la esté rompiendo ahora.
¿Quién podría ser?
Claro, estaba pensando en el hijo, pero dados los tiempos podría ser una hija.
¿Podría ser una hija?
Uh-huh. Un hije.
No, pero ahí el regalo
se hace más complejo.
Ya, podría ser un superhéroe de Marvel.
Claro.
El último claro. Iron Man.
¿Cómo era el de los Simpsons que lo jugaban de cabrón chico? Oh, y cuando era el niño de
radiación. Con Milhouse.
Milhouse, pero había otro que lo reemplazaba.
Ah, pero que era un actor famoso, ¿no?
Sí,
sí. Sí, sí, sí. No, no me acuerdo el nombre.
Eso podríamos ocupar.
Sí, pero voy claro. Seguro La Roca sería el protagonista de
sí. La película. De niño no sé, ahí estoy es medio que, perdido.
Mira, bueno, no me quiero adelantar a la otra película, pero ocuparon una vez en una remecuela. A un niño muy conocido, muy bacán en una película, y fue tan malo.
Creo que sé a cuál te refieres. Y sí. Claro, ahí realmente ya depende del script, ¿cierto? Del libreto más que de la capacidad del niño.
Sí, porque aprovechando del tema del script y todo eso, el director de esta película, voy a leer un poco su filmografía, para que quede ya. Así que... Puras cositas,
oye,
puras
esto,
comedias menores.
De malo pondría a Chris Pratt.
Sí, Chris Pratt de malo y Chris Tucker el...
O a Ryan Reynolds ahí metido como Sinbad.
¿Como Sinbad? No, Ryan, claro. Cualquiera, Ryan Reynolds como el que quiere engrupir a la esposa.
Ah, yo pensé, ¿cómo se llama este Ryan? ¿Este Gosling, cómo se llama?
¿Ryan Gosling?
Ryan Gosling.
Ryan Gosling podría ser el seductor.
También podría ser.
Sí,
o cómo se llama este que sale también en... se me fue el nombre. ¿El que sale en Capitana Marvel, el malo también?
Ah, ese es Jude Law.
Ese también le sale en... También lo haría bien.
Pero
deberíamos ser directores nosotros, ¿no?
¿Cierto? Bueno, hablando del director, Brian Levant dirigió, anótese, Niño Problema 2, Niño Problema 3... Los Picapiedra.
Gran película, weón.
Beethoven.
Oh, muy buena.
Beethoven.
Gran película.
Viva el Rock Vegas.
Mala la película.
¿Cuál?
La primera Scooby-Doo.
La segunda de Los Picapiedra. Viva Rock Vegas.
Sí.
Yo no la vi tampoco. Esa no la vi.
No te perdiste nada.
Ya,
Scooby-Doo grande, weón. Grande. La primera.
Y dirigió las dos.
¿Y ahí sabí que estuvo metido?
Scooby-Doo.
Como escritor de Scooby-Doo.
Ah, no, por favor, cuéntanos más.
James Gunn.
Cierto. De veras que querían hacer una cuestión. Había una cuestión que leí una vez que James Gunn quería que Velma fuera abiertamente lesbiana en la película. No lo dejaron.
Exactamente, no lo dejaron. No. No lo dejaron. De hecho, tuvieron que eliminar algunas escenas filmadas que daba a entender que podía optar por ese camino.
Igual eso es como un poco, ¿cómo se dice? Medio estereotipado, porque como que siempre se busca que la que
estoy
menos...
Estoy totalmente de acuerdo.
Cheerleader, esa es la
ella lesbiana. Ella tiene que claro. Ser bi, o tiene que ser lesbiana. Weón, ¿por qué?
Claro. Sí, ¿por qué la otra no?
Exacto, la otra podría haber sido fácilmente.
Pero que en el iban a hacer un remake donde iban a cambiar a Shaggy. Otro personaje, y ahí iba a ser abiertamente lesbiana, porque decían que era obvio. No es obvio.
No es obvio. Lamentablemente, la gente que no conoce, y como bien dice Rodrigo, estereotipa inmediatamente, pucha, no, weón, no. Vilma la lleva, weón. Y sí. Incluso por lore, la tipa es hetero.
Sí.
Es hetero, yo así que
aguanto.
No.
Sí, pues sí, Vilma venía a hacer una. De hecho, el personaje es súper progre, porque es una reivindicación de las personas que no tienen una belleza hegemónica. Uh-huh. ¿Cachai? Y ella era. Claro, a lo mejor no tenía como las habilidades físicas que sí tenía Daphne o Fred, pero era la que resolvía todo.
Era, bueno, la llevaba.
Sin ella, Misterio de la Orden muere en la primera misión.
Wow. Así bueno, que, no nos desviemos. No desviemos. ¿Sabéis qué? Podríamos, así como hoy día estamos juntando un par de películas, quizá en alguna otra oportunidad podríamos juntar unas dos o tres ligadas a este. Dado lo que están ligadas al director, podríamos
hacemos especiales de esa manera. Directores.
Exacto, exacto.
Sí.
Bueno, oye, pero buena filmografía hasta el momento.
Sí, no, pero puras películas así como bien comedias ligeras. De hecho, esta película se ganó una nominación a un Razzie por la peor dirección.
¿En serio?
Sí.
Wow. Igual es mala, ¿eh? Es un clásico, es un clásico. Un
clásico, pero igual es mala.
Igual es mala.
No, yo, claro, no nos ceguemos, no nos ceguemos.
No, no, pero a mí me gusta mucho esta película.
Credibilidad con nuestro Nitan Espíritu.
Yo, o sea, cuando nosotros estábamos analizando esto en reunión de pauta, estas películas salieron solas. O sea, es algo que está interiorizado en la generación, yo creo.
Sí, de todas maneras. O sea, tienes que conocerla, haberla visto, o quedarte pegado. Hacer una siesta por último viéndola.
Exacto, sí, po.
Sí, sí, sí.
Qué buena, sí, sí. Qué buena. Oye, parece que tenemos igual más películas, ¿no?
Tenemos más películas. Vámonos.
Oye, para terminar, obviamente saben, han visto la escena post-crédito, ¿no?
¿La de la esposa?
¿Eh?
Sí, pues la comentamos recién.
¿Cuál?
La cuando la esposa, se supone que fuera de cámara, hace una elipsis. Entonces, fuera de cámara, Schwarzenegger le de cuenta a la esposa todo lo que tuvo que pasar para como seguir el chip, claro, el juguete, el Turbo Man. Y entonces, ¡ay, mira, así! ¿Y mi regalo? Y Schwarzenegger queda así como...
Es como que se hace la misma escena de cuando le pregunta por el regalo del hijo. Y como que hacen un efecto muy raro, que es como que Schwarzenegger como que se cae, así como para poder pasar la cámara a la esposa. O es al revés, no me acuerdo. O es al revés, como funciona. No, pero es lo mismo.
Primerísimo primer plano.
Ah, ya, claro. De veras. La esposa es la que se cae y queda en primer plano Schwarzenegger.
Ya. Yeah. Entonces te daba pie para una segunda parte que nunca llegó.
Una pena.
Porque la que tuvo llegó, muchas.
Creo que hay una 2, ¿no?
Ah, no.
No, voy a ir a San Google para.
Sí, pues mientras preguntémosle, sí. Don Fernando, ¿usted sí. qué opina de esta película?
A mí me parece una muy buena película. Perdón, estoy con la garganta un poco.
Ay, sí, ay, sí.
¿Hay un regalo prometido 2?
Mentira, ¿cómo va a haber un regalo prometido 2?
2014, pero no aparece ni Schwarzenegger. Es que al final es como la misma historia: dos papás peleando por regalo.
Oh, pero no, my God.
Pero
oh.
No son los actores que vimos.
Oye, y el principal es Larry the Cable Guy. ¿Quién es?
Larry the Cable Guy.
Sí, no sé.
Oye, y tiene una hija. O es hija, no sé.
No sé. Pero bueno, es la pregunta.
Noel.
¿Sale Santino Marella?
Bueno, sale Santino. Justo había visto eso igual. ¿Qué pasa acá?
¿Qué? Ay, qué. Mira, para que veáis lo mal que debe ser, que ni siquiera está en el.
Esto debe ser un clásico.
Ni siquiera está en el radar.
No. Oh.
Sí.
No debí lo
haber. ¿Existirá Turbo Man en ese universo?
Capaz. Existió Turbo Man en nuestro universo. Porque hicieron muchos juguetes de Turbo Man después de la película.
¿En serio?
Sí, bueno, en Estados Unidos se vendieron como 200, no sé si eran 200.000 o por ahí, pero con un múltiplo de 2.
Wow.
Se vendieron muchos.
Es que igual, de hecho, en Chile pasaba como eso el regalo prometido, porque como que los juguetes llegaban súper desfasados con la serie o las películas.
Sí, pues, nosotros las películas llegaban con un par de meses de diferencia. Yo me acuerdo del regalo prometido haberlo visto como en julio.
¿Te llegó el regalo esa fecha, o no?
Claro, claro.
Buena, qué buena.
Porque, bueno, el regalo, ya, me acabo de enterar de que el regalo prometido tuvo una secuela.
Oh,
porque la película de la cual vamos a hablar también tuvo secuela. Y probablemente una secuela superadora. Así que vamos con el trailers.
A ver.
Es muy, muy VHS el trailers.
Oh.
Creo que... ¡Oh, no! Ya reconocí la película.
¡Oh, no!
¿Un avión? ¿Ya? ¿Qué puede ser? ¿Una casa?
Oye, pero dígame qué les pasa ahora que ustedes escuchan ciertas canciones de Navidad y recuerdan esta película.
Sí, es que es un clásico, sobre todo la de la ducha.
Sí.
Y ¡ah!
Por supuesto. Pero no sé de dónde salieron esta idea de Mi Pobre Angelito por Home Alone. No tiene nada que ver. Bueno,
es como que ahora está de moda Merlina y todos se están cuestionando por qué o quién se tomó la atribución de traducir Wednesday como como Merlina.
O claro. Como Gómez, le cambiaron Gómez a Gómez a Homero.
Claro, así como, oye, pero tenés que necesitar una autorización para esto. No, dale nomás.
Sale para allá. Claro, Bruce Wayne, Bruno.
Bruno Díaz.
Compadre, ¿qué
Ricardo
no
Tapia.
Wayne Díaz, amigo, Díaz. Está claro.
Está claro. Hoy los bandidos mojados.
Los bandidos
mojados. ¿Cómo se llama? ¿Pechi?
Joe Pechi.
¿Quién pensaría en esa época haber visto a Pechi en una película de Navidad y de este estilo? Bueno?
Oye, pero que Joe Pechi de esta película está brillante.
Sí, sí. Todo el rato.
¿Y cómo se llama el flaco? También, la actuación es tremenda. Los mejores actores, los bandidos mojados.
Oye, pero si ese cast, es no sé cómo llegaron porque es perfecto.
Pucha, yo me acuerdo en algún momento haber visto un típico programa de Netflix en el cual hablaban de las películas y cómo se habían hecho. E hicieron un especial de esto. Parece que el especial se llama Las películas que nos marcaron. Y habla de distintas películas, Los Cazafantasmas, Mi Pobre Angelito, Alien parece. Godzilla, obvio.
Godzilla navideño.
Claro, Godzilla navideño. esos lore ni tan spoiler.
Sí.
Los que se conectan por primera vez a verlo tienen que retroceder 95 episodios para entender esa talla.
Lo esperamos.
Porque acá en este panel está la única persona que le gusta Kong. Island. Adivine quién es.
Qué grande.
La mejor película.
Ñuñoa.
Oscar para ellos.
Cosas de niño.
Llévate todos mis Oscar.
Calcetinera.
¿Ah? Oye, pero tremenda película, Mi Pobre Angelito. Es un clásico. Ese sí que es un clásico de TVN, ¿no? TVN siempre la.
TVN bueno, siempre la Televisión Nacional de Chile. Radio,
pero son un clásico. Sí. Creo que la casa ahora está como en arriendo, o sea, como en. Para. ¿Cómo se llama esto? Airbnb.
La estuvieron, claro, como en venta o en arriendo, pero era carísima.
De más.
Ah, bueno, como dato adicional, dentro de este programa que hablaba de cómo se hicieron las películas, mostraban que toda la casa McAllister era un escenario que se hizo en un gimnasio, en un colegio. Nada de lo que se muestra en interiores es real.
Oh.
Y fue doloroso, bueno. Pero el tema es que decían... ¿Cómo ustedes creen que va a haber una casa que utilice el rojo y el verde en su interior de manera real para claro, todo el año?
Armónica.
Pero lo pueden pintar.
Yo no lo encontraba tan descabellado. Ahí me di cuenta que tengo un poco de locura.
No, pero es que esa casa igual era bacana.
Claro, pero el exterior, tú puedes ir a la casa a visitarla.
¿Sí?
Sí.
Igual, eran bacanas. Y como que todavía, no sé si todavía harán eso, pero como que todo adornado con luces.
Claro. Bueno, es que los gringos se vuelven locos. Entre Halloween y Navidad, para ellos es tratar de decorar lo máximo posible.
Sí. Yo creo que también esta película activó el corazoncito de muchos ingenieros.
Ah, claro.
Sí, porque el nivel de planificación del cabro chico era irreal. Era muy entretenido lo que hacía. Po.
Era muy bueno. Y todo los ¿cómo se llama? Desde el ático hasta esta, como para correr, ¿cómo se llama? Como una tirolesa, armó. con la casa del árbol.
Sí. Era muy falible el plan. Lo único que necesitaba ahí es que tu oponente fuera estúpido. Nada más.
Exacto.
Pero era muy buena las trampas.
Sí. No, pero era notable. Era notable. Además que igual el trasfondo de la película, el cómo se fueron dando los detalles. Por ejemplo, a mí me costó, yo creo, un par de años en darme cuenta que el pasaje de Kevin lo botan cuando deja la embarrada con las pizzas, ¿cierto? Que derrama bebida o leche, no me acuerdo. Cuando pasa eso, el papá se pone a secar todo y sin querer agarra como un lote de servilletas que habían estado usando para secar, y entre esas se va el pasaje de Kevin. Entonces cuando muestran el basurero, se ve el pasaje y después queda cubierto con toda la basura. Entonces hace más sentido de que como que nunca existió, po. Entonces cuando llegan allá, toman todos los pasajes, no sobraba ninguno. Entonces hay una continuidad que de repente no lo dejan explícito, pero está. Claro, y eso la cagó, así onda, me costó así, no sé, un par de años darme cuenta de ese detalle.
Es que ahí está la cuestión de por qué es tan genial esta película, porque tiene mucho de sembrar y cosechar. O sea, como está como el pie forzado de que empiezan a pasar una serie de coincidencias que llegan y que hacen que la trama avance, que la trama se dé, que se dé el plot.
Claro. Claro, o sea, el tema del despertador, que obviamente ahora ya no ocurriría, porque todos usan despertador del celular, pero en esa época podía ocurrir que se te cortaba la luz y sonaste, po. Sí. Se te reseteaba todo.
Sí, po. Y sí, ahí
es verdad.
Y ahí está por qué el remake es tan malo. Porque todas
oye, no sé si puedes como ahondar, porque yo la verdad, por respeto, nunca quise ver el remake, pero me spoileé, por así decirlo, de que está dentro del universo porque aparece Buzz.
Aparece Buzz.
Y esa cuestión dije, ¿qué? ¿De qué están tratando de hacer, weón?
Ya. Para contextualizar, ¿el año pasado o antepasado fue? Antepasado parece.
Puede ser.
Ya. Salió una película que se llama Home Alone, y era un remake. Una suerte de remake, pero en realidad era uno de estos tipos remake que ocurren en el mismo universo de la película. Y la gracia, no la gracia, pero una de los easter eggs es que hay un policía que es muy estúpido, que es Buzz, que es el hermano de Kevin. Y la situación que le estaba pasando al protagonista, que yo de hecho yo vi la película por el protagonista, que es el amigo,
el de Jojo Rabbit,
el
¿no?
niñito, claro, el amigo de Jojo Rabbit. Ese cabrón chico muy gracioso.
Sí.
Está muy mal en la película. O sea, la película está muy mal y desluce. Lo mismo que todo el resto del reparto. Desluce mucho. Por lo mal aquí en la película.
¿Pero cuántas son?
Ah, ya, po. Pero antes, antes como... de eso.
Ah, ya.
Entonces aparece Buzz y hace una alusión a que Kevin, su hermano, siempre le gasta bromas por algo que le pasó, que es muy parecido a lo que le pasó al niño, y que tiene una empresa de seguridad. Porque el plan original es que Macaulay Culkin apareciera haciendo un cameo. Ese era el plan original. Qué bueno que no se dio.
Mira, o sea, el Angry Video Game Nerd se pudo juntar con él, pero ellos no pudieron lograr convencerlo.
Claro.
Wow. Wow.
Sí. ¿Qué hay a decir?
Don Rodrigo preguntaba por las películas.
Porque yo me acuerdo de la 1, que es que iban a ir a Florida, que más encima como que molestan, así como que, oye, ¿cómo vamos a ir a Florida? Era Florida, ¿no? Que viene a Florida si están como en verano ¿cómo vamos a pasar la Navidad en verano? Y como que nosotros para este lado del mundo siempre pasamos la Navidad en verano. La 2 es que se van a Nueva York, y hasta ahí me perdí.
Al que se pierde en Nueva York, y después hay dos más con otros actores.
Dos más. De hecho, acabo de entrar a ver y son 5.
Son 5.
Son 5, weón. Sin contar el remake. Con el remake son 6.
Oh.
No lo puedo creer.
Enterándonos de... Pero Una cosa que me gusta y que... que la 2, bueno, siento que la mi buen angelito 2 es superadora en todo sentido, porque como que elevan todo, sí. Elevan todo y juegan con esta cuestión de que los niños, de los terrores a las personas cotidianas que tienen los niños. Porque en la 1 te establecen que hay un vecino que es una persona así como súper rara y al final era un viejito así re noble. Y en la segunda es la señora de las palomas. ¿Quién es la señora homeless?
Y que le mostró grandes lugares de Nueva York, ¿no? Cuando van a escuchar el concierto de John Williams. Algo normal así.
Claro.
Vamos a escuchar a John Williams, ¿no?
Entonces, en este mundo como en que tú vivís, y quizá en Estados Unidos, como mucha paranoia respecto al otro, que te pongan personajes que son confiables es casi un milagro.
De hecho, un milagro de Navidad.
Un milagro de Navidad.
Bueno, y también está... Es que, bueno, en la 2 me gustaba mucho esta subtrama que había con la juguetería y con ¿cómo se llama esto? No eran palomas, eran... Tenían un nombre.
¿Una golondrina, algo así?
Eran como golondrinas, sí. Si es que no eran golondrinas, no me acuerdo el nombre. Pero eran como eso y representaban también el tema de la amistad y inquebrantable y cosas así.
Sí.
Sí, como tampoco el tema de como fijarse en la apariencia, ese tipo de cosas.
Oye, lo que sí... Bueno, obviamente me imagino que han tenido la oportunidad de ver nuevamente la película. ¿Les incomoda un poco el tema de romper la cuarta pared? De nos quedamos dormidos de nuevo. Que se mandan al principio.
A mí no mucho, la verdad.
Ya. A mí como que, no sé, me encontré un poquito forzado. Pero es ahora, es que ahora me he puesto más Grinch nomás.
Sí. ¿Y cuál le gusta más, la 1 o la 2? Porque la otra ya no, ya... Quenk, pero la 1 y la 2 igual es buena.
Me gusta
este
más
actor que hace, aparte de, como el del hotel, como el recepcionista.
Yo pensé que bueno. Te refería al actor ese que se encuentran caminando en el hall, apellido Trump.
Claro, ¿quién Trump, pensaría Trump, que ese desgraciado se vuelve presidente?
Veo cameo que se sacó.
Sí, pero tenía a Tim Curry.
Teban.
Bueno, dice, señor, ¿qué clase de idiotas amamos. Trabajan acá? Los mejores de Nueva York. El doblaje de esta película es buenísimo también. Bueno,
¿eh? Él hizo la primera It, o sea, la original.
Sí.
Muy buen actor.
Ahí está en... Cuando hace en esta película, en Rocky Horror Movie Show.
¿Ya?
¿La vieron? Tim Curry también. Tim Curry muy bueno.
Es un camaleón,
weón. Esa frase. Es los mejores de Nueva York.
Oye, y a todo esto también, el uso de la cinta. Sí, para asustarlo. De la película.
De nuevo, es muy buena esa, la de los
brazos. Inmundo.
Claro. Pensando de que lamentablemente la película no existe. Fue una película filmada para una película.
Ah, sí, creo que está.
Sí, no existe.
Era muy caro los derechos de comprar cualquier otra película.
También, es verdad.
Oye, y un Rob Schneider chiquitito.
Sí, po.
Jovencito. Cuando era gracioso.
Cuando era gracioso. Antes de hacer animal.
Igual lo que me...
Claro.
Que me y tener 6 tetillas.
Como que tienen este humor, llamémoslo un poquito tonto, pero no exagerado, no así como otras películas, que es como demasiado burdo. Este es como lo justo y necesario.
¿Se acuerda cuál es el nombre de que adquieren los bandidos mojados en la segunda?
A ver. No,
¿cuál
no
es? Acuérdate que se cambian el nombre, ¿no?
Sí, pues, se cambian el nombre.
¿Pegados?
Pegajosos.
Pegajosos. Los bandidos pegajosos.
Y se pone como como un guante de cinta para robar.
Claro, la batería lleno así como de scotch, así sí. Como al revés, cosa de que se pegaran las cosas. Y el buen rata, pues le roba así como a la gente en la calle, así como esos que tienen moneditas, así. Le roba.
Mira mi perra.
Mira, ¿cómo se
quiero
llama?
Quiero opinar también. ¿Zorrito?
¿Zorrito?
Sí.
¿Mish?
¿Quiere que lo saque?
No tiene crisis de identidad, ¿cierto?
No, voy a poner reno, ahora en Navidad.
Oye, me tenía cara simpática. Zorrito.
Sí. Sí, hablemos de la carrera del director de esta película.
Ya.
Y el
Don
señor
Chris ¿no?
Columbus. Que tiene saber Gremlins, Los Goonies.
Oh, weón. Otro capítulo, weón.
Little Nemo. Mrs. Doubtfire.
Oh, qué buena película, weón.
Mi favorita de estas, El Hombre Bicentenario.
Muy bien.
Tiene la noche, Los Cuatro Fantásticos. Ah, pero esa no la dirige.
¿Cuál?
La 1, pero él solamente produce.
Ah, ya. Yeah.
Yeah. Igual que El Hombre Bicentenario.
A Jessica Alba, ¿no?
Claro. Él está metido, mira, en Los Gremlins y Los Goonies es guionista.
Ya.
Yeah. Ya, pero en Home Alone toma la dirección. Igual que, bueno, las dos, y en Mrs. Doubtfire también dirige El Hombre Bicentenario. En Los Cuatro Fantásticos, como les decía, solamente produce. Dirige Rent. ¿Qué otra cosa tiene? Ahí Percy Jackson se cae.
Ah, bueno, sí. Pero uy, eso me acabo de acordar.
¿Qué cosa?
¿Qué rata era el hermano del papá, weón?
Ah, sí.
No puedo dejar de no nombrarlo, weón. Qué rata, weón. Sí, tu papá trabajó muy duro para sacarnos de vacaciones. Uy, el weón de mierda. O cuando están en el avión y le dice, oye, yo te entiendo, todos olvidamos cosas. Yo olvidé mis lentes.
Ah, yo quiero ser así cuando grande.
No, qué rata, weón. Y de ahí sale la talla de la ducha, ¿cierto? También.
Sí.
De ahí sale. No, pero muy buenos personajes. El grupo de Polka, que con el que vuelven en las furgonetas, la mamá. A ver.
Polka.
Claro, voy. Y también eso es bacán porque la mamá de Kevin. Dejando la vulneración de derechos de lado. Poniéndolo en un paréntesis.
Amigo, no se concentra en la realidad.
Ya, dejando eso de lado, haciendo el viaje de la ficción, personifica muy bien esto del instinto materno en cuanto a sus pros y contras. Porque de hecho la urgencia la hace cometer muchos errores que terminan en situaciones graciosas como el grupo Polka. ¿Ya? Sí. Pero es una cuestión... Es una necesidad imperante de resolver el problema y de lograrlo.
De hecho, creo de que la gracia es de que le toma un par de horas menos que a la familia
sí,
llegar.
Ese es otro chiste,
más. O menos que eso.
Sí, claro.
Llegan casi juntos.
Sí, sí. Qué cuático. Pero es un buen análisis. O sea, que claro, o sea, oye, no, es que tengo que hacerlo como sea y rápido. Y en ese rápido, pucha, ya no encuentras la mejor opción porque no lo analizas, solo quieres hacerlo.
Claro, y pese a todos los errores que cometen en el camino, lo logra.
Claro.
Entonces, pero y siempre hay como detallitos, en verdad, está lleno como de cosas, como por ejemplo, no me acuerdo si era vos el que tenía una como escopeta de balines. Que se pone a jugar. Que pone a botar estos soldaditos.
Tienes razón. Sí,
sí, sí. Pero si era un cabro chico.
Sí. Ah, pero yo no sabía que tenías armas en tu juventud.
No, pero digo, ¿cómo ese cabro chico? O sea, porque era un adolescente, imagínate, ¿cómo tenía eso en la casa?
Se le quedó el cabro chico. Que está en Estados Unidos. y se les quedó un cabro chico en la casa, lo dejaron botado. Obviamente no van a saber que tiene arma.
Y compró todo.
De hecho, nunca mostraron los regalos, pero vos recibió una ametralladora esa noche.
Claro, una bomba recibo.
Claro, recibió claro. un libro de Luna Bomber.
Gas pimienta.
Y ese niño creció y creció y se transformó en Jeffrey Dahmer.
Algo suave, ¿eh? Algo suave, claro. Oye, sí, bueno, lo otro que quería destacar es cómo la música acompaña a la película. En todo momento, a mí, un momento que disfrutamos mucho, porque de hecho Lorena mandó el recado de decir que es the best película.
Ah, así de Navidad. Besto película.
En clase.
Besto película, totalmente. Y la escena que siempre, pucha, disfrutamos caleta es cuando él toma ya la responsabilidad de cuidar la casa, de cuidar lo que es suyo.
Esta es mi casa y lo voy a defender.
Saliendo de la iglesia y con este cambio de música que parte con el coro, ¿cierto? Y ya después se va orquestado. ¡Oh, es maravilloso, weón! Bueno. Cuando ya empieza a generar el plan. Es muy buena esa escena, weón. Bueno.
Operación Jojojo. Sí.
Claro, Operación Jojo.
No, me encanta. El doblaje en esa serie como de películas en general, como de esa época, es muy bueno.
Sí.
Es muy
sí.
bueno. Esta es mi casa y la voy a defender. Buen pendejo pulento.
No, es notable.
Sí.
Bueno, pero...
Porque alguien que también es pulento y le toca salvar algo es nuestro tercer clásico navideño, y de hecho este clásico navideño siempre está en cuestión.
Hoy, va a ser parte de la conversación,
que va a ser parte de la cuestión, así que vámonos con el trailer. Oh,
ahora sí va a ser una sorpresa Santa Clausula. No.
Uy, cigarros en una película navideña.
Yo creo que los Nistan spoilitos inmediatamente se están cuestionando. Dicen,
¿qué es esto?
Puede ser.
Y con esta música que tan... ¿Quién será?
Don Alan Rickman, compadre. Don Alan Rickman.
Y que la boca te quede ahí mismo.
Oh, maravilloso, man. Maravilloso. ¿Ah? Un sueño... Ahí yo debo decir que me siento un poco como Jake de Brooklyn Nine-Nine. En algún momento ir a conocer la Nakatomi Plaza.
Sí. Por supuesto que nos estamos refiriendo con el trailer. Si no se dieron cuenta, es Duro de Matar con Bruce Willis.
La jungla de cristal.
La jungla de cristal. Die Hard.
Aguante, qué gran película.
Gran película.
Todos deberían el 25, luego al despertar, al ver que esa galletita con chip de chocolate fue comida en la noche, la leche fue bebida, sentarse alrededor de una televisión para sentir ese calor de las balas y del enfrentamiento de Bruce Willis. En Duro de Matar.
Contra Hans Gruber. Exactamente.
¿Ah? Esa es la mejor forma de disfrutar la Navidad.
De hecho, yo creo que aparte las papas duquesas, y no entiendo al genio, que no ha habido alguien que haga galletas Navidad fuera de Navidad, porque esas galletas de Navidad que vienen en esos sobres azules,
¡uy, compadre!
Son las mejores galletas de la vida.
Sí.
Y solamente las están en Navidad.
Hicimos una comparación entre las azules y las rojas, y las azules por patada, bueno.
¿Cierto?
Por patada, sí.
Las
sí.
tienen como mostacilla.
Exacto.
No sé si en otros países que nos ven también existen estas galletas azules marca Mackay o de su homólogo. Podría estar acá auspiciando este programa, Mackay. Dejo el dato.
Podría.
¡Su galleta podría estar aquí!
De hecho, algo que me gusta que hacen en Perú, que no es con galleta, es con los panetones.
Al panetón.
Siempre recuerdo cuando teníamos los canales acá, ¿cierto? Frecuencia Latina o América Televisión, ver los comerciales de Panamericana, ¿cierto? Y pucha, esos panetones se veían tan sabrosos. Era una deuda pendiente que tengo.
Los venden, parece, ¿no?
Sí, sí, ¿alguna? Llegan.
¿Llega?
Sí.
Sí.
Ah,
sí, es como negocio que traen productos de peruano. Siempre llegan.
Mira, y son de Gloria y de.
Sí, pero si llega leche, si llega la leche de Gloria.
Leche he visto. No, por eso te digo, leche he visto, sí he visto productos, pero no, nunca he visto un panetón.
No, si llega el panetón. Y de hecho, a las personas, sobre todo a los amigos que nos ven de Arica.
Regalo prometido.
Es el regalo prometido. De Arica, por ejemplo, yo antes vivía en Tocopilla y viajaba por lo menos una vez al mes a Tacna. Entonces siempre como en las aduanas, tú encontrabas el panetón, encontrabas un té, que era un té con canela y clavo de olor, marca, su té podría estar aquí, que era muy, muy bueno, el mejor té de la vida.
¿Y cuál era la marca?
Era marca, su té podría estar aquí, no, marca McCollins, que no se vende acá.
Macaulay. De hecho, cuando creció, su rubro fue seguridad y hacerte.
Hacerte, claro.
¿Ah? Tenía.
A Michael Jackson le gusta eso.
Oh. Ah, claro.
Hoy el otro día estaba viendo Los Locos Adam, la 2, y hay un chiste de Michael Jackson, pues.
La Loco Adam de
la 2.
De los 90.
¿Ya? Y hay un chiste que sale, están en el campamento y entra el niño, el nerd, y ve un póster de Michael Jackson. Dice, ¡Michael Jackson! ¡No! Y justo se habían empezado a revelar las acusaciones contra Michael Jackson.
Mira.
Pero ese no era el sentido del chiste.
¿Y cuál
fue una casualidad?
¿En esa época?
Porque Michael Jackson grabó una canción para la película.
¡Va encima!
Sí, po. Y al final quedó fuera. No recuerdo por qué. Sí. Michael Jackson se echó para atrás, la productora se echó para atrás, pero no quedó. Pero sí quedó el chiste. Y el chiste era tenía que ver con otra cosa. Entonces, el timing es muy bueno. Timing como de la época. Si uno lo ve en retrospectiva.
Wow. Oye,
Pero volviendo a Duro Matar.
¿Qué? ¿Por dónde partimos como para establecer lo navideño?
¿Lo navideño qué es?
Lo que pasa es que la 1 y la 2 para mí son ultra navideñas.
Sí, pero primero establezcamos el debate. El debate por qué. Mira, hay personas que dicen que Duro de Matar no es una película navideña. Y el argumento es que no tiene todos los componentes de una película navideña y solamente transcurre en la época navideña. Que son las personas, obviamente, que están equivocadas. Porque Duro de Matar es la película más navideña de la vida. Claro, y dentro de eso.
Un poquito pascuero, algo así, hay algún regalo.
No, es por los tópicos.
La fe en la Navidad. ¿Por qué una película navideña?
Porque es una película navideña porque tenía el personaje amargado que toma el camino del héroe y se transforma en alguien un poco menos cínico, por así decirlo. Muy parecido al arco que tiene Scrooge, diría yo. Qué casualidadmente lo ponen esto en tono de acción, lo ponen en clave de acción. Y creo que calza con todos los elementos que da la acción y que da la Navidad. Las películas de Navidad, al menos. Como esta fábula moral de crecer, lo ético de crecer. Que tiene que ser como divertido y llamar al encuentro. Hay gente que dice que no es navideña por el Jeep y Calle y Manfaka. ¡Pip!
Pero bueno.
Pero es un one-liner propio de la acción.
No, de hecho, bueno, me acuerdo en algún momento que dentro de estos debates había salido alguien, tengo que buscarlo de ahí, hace un par de años lo vi, había hecho un análisis y que todo esto de los 12 días de Navidad. ¿Hay cachado esa canción de que va avanzando y todo? Se podía representar y ver a lo largo de la película. Entonces le da como un contexto extra a lo que era. ¿Cómo se llama esto? El argumento de Navidad. Y además que siempre catalogaron que la película daba mucha alegría, po.
Sí, po.
Esa. Entonces, independiente de lo que se diga, de que solo es porque transcurre en esa época, bueno, era todo un contexto de la familia también, del tema de la música. Puta, no sé, weón. Porque, ¿cómo podríamos...? ¿Qué otra película se les ocurre que ocurra en Navidad, pero no sea catalogada de Navidad?
El otro día veía, hay una como romántica, que se llama El Descanso. La veía así como en las películas, como decían, como las películas clásicas de Navidad. Y es como de una pareja, o sea, como dos niñas que cambian como de casa, una se va para un lado, otra para otro, que es la Cameron Díaz y la Kate Winslet. Pero para mí no tiene nada de Navidad, ¿no? Pero de Navidad, porque como que ocurre en Navidad.
Sí, es que tiene. Yeah. Es que hay claves, ¿no? Por ejemplo, hay referencias directas a tópicos de la Navidad, no solamente por ejemplo, podéis poner a Mi Pobre Angelito junto con Die Hard y tienen las mismas claves.
Mira,
tienen las mismas claves de estructura y también tienen un clímax de acción.
Claro, porque al final si estuviéramos catalogando lo mismo, realmente Mi Pobre Angelito sería más de acción que de Navidad.
Igual catalogan ¿cómo se llama? El hombre en manos de tijera como navideña, y también igual uno puede cuestionar si es navideño o no es navideño.
Yo ahí sí totalmente de acuerdo con que no es navideña la película.
Sí, porque no. Al final la época de Navidad transcurre dentro de una sección de todo el tiempo en el cual está compartiendo con la familia, ¿no?
Exacto. Sí, o sea, es como... coincidió.
Claro.
Sí. Sí, pero ahí estamos con... Bueno, son esas grandes tres películas. Pucha, ¿qué cosas hace Die Hard que la hacen maravillosa? Tiene un grandísimo villano. Por muy sobreexplicativo que sea.
Qué grande, weón. Qué grande. Es que es parte de la gracia, porque tal vez ahí es donde está lo caricaturesco también, creo yo, porque sí. es un enemigo o el malo de la película, pero muy caricaturesco.
Son fábulas.
Sí, es verdad. Es verdad.
Y el malo explica todo.
Nombre, pues. Weón. Se llama Hans Gruber.
¿Qué nombre, pues?
¿Qué nombre,
weón? Yo me quiero llamar
Hans
así.
Hans Gruber.
Cuando crezca me voy a cambiar el nombre a Hans Gruber. Y McClane también es un gran nombre.
Sí.
Ah, McClane. Sí, sí. Hay que pillar a alguien con ese nombre. Sí o sí.
Sí. El Yippee-ki-yay.
Claro.
De hecho, hay un... No sé si vieron en esta última temporada de Rick and Morty. Tienen un capítulo en que parodian Die Hard.
Ah, lo vi, uy, sí.
Es bueno.
Es muy bueno.
Es y muy como bueno.
Que es porque los malos son fanáticos de
Die Hard.
De Die Hard.
Sí, ah, y están haciendo un... ¿Cómo se llama esto? Están haciendo un atraco en el Chips and Blitz con todas las claves de Die Hard. Y Rick, antes de dejar a Summer sola, le dice: haz lo mismo que en Die Hard. Y Summer no había visto Die Hard.
Y de hecho lo bacán es que para resolver el problema hace lo contrario, ¿no?
Claro.
Qué buena.
Sí. Y el extraterrestre tenía un hermano que era como el hermano de Hans Gruber.
Ah, no, pero por eso sí, al final... Bueno, lo otro, lo que me gustaba igual de la 2, no creo que sea necesario ahondar mucho, pero es también en cómo transcurre. Porque yo creo que ellos mismos sintieron esta situación de que estaba orientado a la Navidad en la primera. Entonces en la segunda también ocurre en las fiestas y ocurre, bueno, en todo la peor situación que puede haber, que es en el transporte de un lugar a otro, pues. Uh-huh. Entonces, ¿qué más que eso que mostrar la Navidad real?
Es como la Navidad en Chile, que claro, de hecho nosotros tenemos mucha iconografía gringa, nieve, este mismo overlay que estamos usando muy, muy navideño gringo, pero aquí hay puro fuego, po, no, nos asamos,
sí,
en Navidad.
Sí, po. De hecho, oye, durante el año siempre me llega la tentación de comprar de esos ugly sweaters.
¿Ya? Y, son muy feos. Claro, po,
pero el tema es que imagínate tratando de usar un suéter así con 30 grados, po. No, po,
no pasa nada.
No, po, imposible. No. Pero es tentador, ¿cachai? Pero es netamente por esta idea que nos han vendido.
Sí. Hay una canción de 31 minutos que es Calurosa Navidad, que invitamos a los nadinepulitos que no conocen ni 31 minutos. Busquen en YouTube. Hay Calurosa Navidad. Y así se vive.
Oye,
acá.
Ese capítulo muy bueno, es especial.
Sí. Carlos Patos.
La sandía navideña.
La sandía navideña. Esa la canta un grupo que se llama Los Viejos Pascueros Acalorados.
Qué buena.
De hecho, el viejo pascuero solamente se saca en Chile, porque en todos los otros lados es o Santa Claus, Papá Noel. Es como muy claro. Propio nuestro el tema del viejo pascuero.
Sí, sí.
Y hasta no, despectivo. El viejo.
Algo despectivo también.
Es súper despectivo.
El viejo, sí. El viejo pascuero. Es como la Pascua de los Negros. Lo mismo. Tú le preguntáis a... Hoy día estuve hablando con unas personas de España y claro, para ellos, ¿qué es la Pascua de los Negros? Racistas. Sí. ¿Ah? Sudaca
racista.
¿Qué les pasa? No, no, es que así se conoce desde siempre, les decía. Pero ¿y por qué? No sé. Me enseñaron así de chiquitito.
De chiquitito me enseñaban a ser racista.
Claro. Uy, el argumento malo.
¿Cierto?
Sí. Pero bueno, no se aleja la verdad de la realidad. ¿Sí?
¿Que es racista o que...?
No, amigo, no, no.
No, usted está deconstruido.
No, 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 no. Claro, no. Podré ser pelado.
Cabeza rapada, ¿viste?
Nazi, comunista.
Pero nunca una estrella de porno.
Pero nunca una estrella porno.
Referencia a los Simpsons, check.
Bueno, si se conecta a Don Rodrigo, hay que hacerlo.
No, totalmente. Es inherente.
Sí. ¿Y usted, Don Fernando, qué opina de los Simpsons?
me gustan mucho los Simpsons. Es una gran serie.
Y Don Fernando. Sí, le vamos a buscar una voz para cuando no venga, una voz más digna, sí.
Oye, sí, sí. No, la voz me gustó, solo que hay que alimentar a la inteligencia artificial para la frase.
Tengo muchas más frases. De hecho, acabo de cambiar la voz.
La gente que mi gente, alguien que entre en el podcast en este capítulo, con lo que se va a encontrar.
Oye, sí. ¿Ah?
Con esa interpretación precaria de nuestro amigo.
No lo queremos. Lo queremos. Si
más
no,
o menos.
Un poquito. Hay algo de respeto.
Casi.
No sé, amigos, ¿tienen algo más que aportar, que comentar de estas películas?
Yo creo que mi objetivo era dejarles el bichito para que los vieran de nuevo. Y creo que con esto lo hemos logrado, porque si bien hemos hablado de detalles y de algunos finales, yo voy de cabeza a verlos de nuevo durante esta fiesta.
Sí. ¿En qué orden vemos esto? ¿Tienen su orden de estas tres películas?
Depende. Depende si es que las puedo ver por la tele o si tengo que elegir cuándo verlas. Porque verlas en la tele también tiene como su gustito especial. Pues al final vivimos de los recuerdos en esta época. Entonces, si de repente en un par de días aparece Televisión Nacional y dice, oye, vamos a dar el jueves tanto Mi Pobre Angelito a las 7 de la tarde, voy a la tarde de él. Y si no alcanzo, ya ahí aplico IPTV.
¡Oh, IPTV! V de Televisión también, que auspicia este programa.
Sí. Pero no tengo un orden, la verdad, fijo, porque, bueno, la verdad es que nosotros también dentro de las tradiciones tenemos la primera Harry Potter igual.
¡Oh, muy bueno!
Entonces, pero también no, para nosotros es una película navideña. Entonces, eso, se puede cuestionar.
Yo lo cuestiono.
Es navideña, cabros culiados.
Es navideña.
y no hay más.
No, y hay regalo incluso.
Sí, pues. ¿Ah? Si ocurre, transcurre en Navidad, pues.
Sí.
Pero que, no es navideña. Pero...
¿Ah?
No es navideña.
Creo que esto va a tomar todo un capítulo.
Hay magia, pero no es navideña.
Hay magia, nieve, regalos.
Hay magia, nieve, regalos, exacto.
Niños.
Peleas épicas. Creo que está, con todo lo que hemos dicho, podríamos estar hablando o de Mi Pobre Angelito o de Duro de Matar, ¿viste?
Voy a revisarla detenidamente y ahí me pronuncio si efectivamente es navideña o no.
Claro, y el próximo año revisamos tres otras películas clásicas de Navidad.
Sí.
Harry Potter, películas
uno, nuevas dos, que podamos recomendar sobre Navidad.
¿Películas nuevas? La que no puedo recomendar es la... No, en realidad no la he visto, pero vi el tráiler y lo encontré patético. Fue esta nueva película chilena del Porcha.
De Boris Cuercha.
Esa. Que es de
el
Guatón
Salina.
¿Click de Navidad?
Sí. Es muy mala.
Esa. Solo vi el tráiler y no. No. Lo lamento.
No, pero para esa película le vamos a recomendar que vayan a ver a Cesarito. Lo único que necesitan saber de esa película, nada más.
Ah, ¿la resumió?
La resumió.
Ah, voy a ver ese video entonces. Sí, es que por eso yo vi el tráiler y no.
A ver qué podríamos... El Krampus, gran película o... Krampus, gran película navideña de terror. También con un... Y con un villano... O sea, quizás no es la mejor película, pero sí tiene un villano re icónico. Como el de Terrifier. Yeah. Que quizás no es la mejor película, pero sí tiene un monstruo así como icónico. Y sé que estuve haciendo tarea para... Y también le dejo a quienes conozcan. Estamos buscando con la gente del spin-off de Nathan Spoiler, Terror en las Calderas, una película de terror, libre de derechos y navideña. Así que si conocen alguna, porque encontramos una, pero solamente está liberada en Estados Unidos. En todo el resto del mundo, creo que lo tiene Dynamax.
¿Qué es Dynamax?
Es una
pregunta.
Como los Pokémon.
Cuando hacen gigante.
No, Miramax, perdón. Dynamax. Buena referencia a Don Rodrigo y saco y los Pokémon.
Estoy viendo Pokémon. Vi viajes Pokémon. Ahora no sé cuál sigue. ¿En cuál
¿Qué vio cuando Ash ganó el título?
No, todavía no llego a eso. Pero
¡oh, el spoiler! El David te ahorró como 10 años de serie, güey.
Sí, se demoró 30 años a Chiquechum de Pueblo Paleta en ganar el título.
Es que a lo mejor tenía un maestro como Nelson ahí que no lo dejaba pasar.
Un maestro Pokémon. Oye, estoy jugando el nuevo juego de Pokémon. Es bastante bueno. Muy lleno de glitches, pero... buena la historia.
Yo quiero buscar el Yellow, pero no lo encuentro para jugarlo, así como por el celular.
Ah, pero bájese un emulador. Obviamente todo legal y todo en fiscalía.
Don Rodrigo, no hay problema.
Oh, ya. Quedamos en eso. Regalo Navidad, ¿viste? El regalo prometido.
Sí, pero oiga, usted tiene
pero
que...
¿Cuál es el Yellow?
Tiene que comprar el emulador, ¿cualquiera? Comprar la ROM, legal, obviamente legal.
Por supuesto.
Por supuesto.
Yo te mando el drive.
Si eso era bueno ese juego, no lo juego como era
Meli. ¿Es para jugarlo en la pega o no?
No, no.
No, guiño, guiño.
Guiño,
no.
Guiño.
No, guiño, guiño.
Don Rodrigo, y los informes. Y dijo, ah, está ocupado mandando un mensaje por teléfono. Y ahí Don Rodrigo, métele atrapando Pokémones.
Sí, voy a estar. Sí, así bien. Sería fuerte.
Ya, pues. Ya, pues. Palabras al cierre.
Yo voy por mi parte a agradecer a todos los Metal Spoilers por haberme escuchado el día de hoy. Este capítulo super navideño. Espero que pasen la fiesta con su familia y muchas gracias por escucharnos un año más. Un año más. Aunque eso ya de año no, pero gracias.
Hay que hacer especial de año nuevo igual.
Claro, el 31 en la noche, conéctense aquí al live que vamos a hacer.
No sabemos a qué hora lo vamos a empezar, pero se pueden conectar, sí. No hay problema.
¿Y dónde
se,
es,
se prometen el desnudo artístico de Nelson Herrera?
depende del estado. No, aprovecho de agradecerles por escucharnos nuevamente. Fue bacán, fue entretenido. Como les decía, quedé motivado con esta trifecta de películas para poder ver en estas épocas. Y si, recuerden que si no las pueden ver directamente por televisión o por cable, dado que Star cada vez está más apretado, traten de verla de manera digital en la plataforma Disney Plus o, por supuesto, por nuestra plataforma amiga que es Black Diamond Television, BD Television. Así que no, fue bacán y ver si nos vemos prontito.
Sí, bueno, por mi parte también agradecer a todas y todos que nos escuchan, que nos ven, invitarlos también a que ahí le den me gusta a este video, se suscriban y aprieten la campanita para que les llegue este mensaje, estos capítulos que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes con el podcast principal Nidian Spoiler y bueno ahora sus spin-offs que están surgiendo poco a poco. Invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes, en Facebook, en Twitter e Instagram como redes sociales y en audio y video en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, YouTube y también pronto en los Twitch. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en breve. ¡Chau!
¡Chau!
Nos vemos prontito, como dijo Nelson.
¡Uy, tenemos ni tan spoilers!